Mari Mari, soy Miguel Chauquemán, dirigente mapuche. Visiones interculturales para un nuevo Chile. Los territorios como elemento básico de un nuevo Chile diverso y plurinacional. Los derechos contemplados en los tratados internacionales firmados por Chile, los compromisos no cumplidos en temáticas indígenas y los estándares mínimos de convivencia como el reconocimiento constitucional de las primeras naciones indígenas, la plurinacionalidad y la interculturalidad son solo el piso de lo que podemos entender como una nueva relación entre las primeras naciones indígenas y el Estado chileno. Ya que el diagnóstico de la actual situación de las primeras naciones indígenas está claro y consensuado a través de los informes anuales de los relatores especiales de asuntos indígenas de las Naciones Unidas, los informes sombras de la ONG chilena y el conocido informe de verdad histórica de Nuevo Trato. Los mapuches, por ejemplo, hoy viven solo en el 5% de su territorio ancestral, que en este lado de la cordillera alcanzaba a 10 millones de hectáreas. Además, estas tierras están desertificadas, sin agua, rodeadas de forestales, densamente pobladas, con precarios servicios públicos, o sea, los descendientes de una de las naciones indígenas más grandes del Cono Sur se encuentran hacinadas en las peores tierras posibles en su propio territorio. En el pasado reciente se han desarrollado tres intentos de mejorar la situación territorial, por lo menos de la nación mapuche. Durante el gobierno de Salvador Allende se devolvieron tierras a través de la reforma agraria, con la finalidad de restituir parte de las tierras arrebatadas por leyes del joven Estado chileno, lo que duró lamentablemente muy poco, solo hasta el golpe militar de 1973. En 1993 se promulgó la ley 19.253, más conocida como ley indígena, que dentro de su articulado tiene el artículo 20, letra A y B, donde contempla mecanismos de postulación y reivindicación de tierras antiguas que fueron escrituradas por el mismo Estado de Chile para agrupaciones indígenas, como son los denominados títulos de comisaria y de merced, entre otros. Y durante el gobierno de Ricardo Lagos se propuso las denominadas áreas de desarrollo indígena, que a través del programa Orígenes pretendía establecer una forma de generar desarrollo económico en territorios supracomunales y donde los servicios públicos vinculados a las temáticas indígenas se coordinarían para desarrollar actividades de asesoramiento y financiamiento de productivos comunitarios en diferentes comunidades, lo que no prosperó porque solo duró hasta que se terminó el dinero del programa Orígenes. En diversos países de la región podemos apreciar que existen, con distintos nombres, espacios de autonomía territorial indígena, como en Colombia, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Panamá, México, entre otros. Para avanzar en descentralización y en mayores espacios de autonomía territorial indígena en Chile, se podría avanzar con las comunas con alta población de primeras naciones, sobre el 50% de población indígena, para trabajar en establecimiento de los que se denominan territorios especiales indígenas, con el objetivo de resguardar las formas de vida de estas poblaciones en sus territorios ancestrales, un elemento importante para continuar la existencia como naciones originarias o parte de ella. Una importante consideración es que las autonomías indígenas en la región también comparten un plan maestro de desarrollo como guía de cada territorio. Por ejemplo, en Colombia se denomina planes de vida. En el caso de Chile, solo los mapuches y los quenches tienen una manera ordenada de proyectar su territorio. Esto es a través de los denominados planes de administración de los espacios costeros marinos de pueblo originario bajo la ley 20.249, más conocida como ley Lafkenche. Respecto de los territorios especiales indígenas a los que me refería en el párrafo anterior, me gustaría precisar que estos podrían ser un inicio de un largo proceso de reconstrucción de autonomías territoriales indígenas en Chile, que nos podría llevar paulatinamente a contar con espacios donde las diferentes nacionalidades o parte de ellas podrían que los podría ayudar a preservar sus prácticas culturales, religiosas y políticas en territorio resguardado en todo el país. Finalmente, mencionar que parece lógico que las tierras escrituradas antiguamente sean devueltas a los descendientes como una forma de resarcir la injusticia histórica, como lo ha planteado claramente el informe de verdad histórica de Nuevo Trato, que las antiguas áreas de desarrollo indígena levantadas por el programa Orígenes se puedan transformar en territorios especiales indígenas, ya que su situación no ha cambiado mucho en estos últimos años. En lo local, la comuna de San Juan de la Costa, a mi parecer, reúne varias de las características que se podrían considerar para el denominado territorios especiales indígenas, como tener sobre el 80% de población indígena, una marcada cultura mapuche y huilliche, el uso del chesugún, prácticas culturales, deportivas y religiosas claramente distintivas, un alto grado de pobreza multidimensional, que la sitúa en una de las tres comunas más pobres del país, un 90% de ruralidad, un alto índice de adultos mayores y la cordillera de la costa, que es uno de los 14 pulmones del mundo. Esta gran cantidad de particularidades sin duda permite señalar que es un territorio especial indígena. Por ello hay que resguardarlo tanto para un bien de sus habitantes y sobre todo para el bien de la humanidad. Este es el desafío de un nuevo Chile, un compromiso que todos debiésemos tomar y materializar para que las nuevas generaciones vivan en un entorno sano, justo, diverso y libre. Mañum.